Son muy conocidas las diferencias que existen entre el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, y los dirigentes de Unidad Nacional sobre el tipo de oposición que debe hacerse y el grado de colaboración que puede tenerse con el gobierno del presidente José Mujica. Claramente, Larrañaga ha elegido un camino que denomina de oposición responsable en lugar de una oposición crítica y cuestionadora. Ese estilo incluso lo ha llevado a desmarcarse de algunas iniciativas que han surgido dentro de su propio partido en coordinación con figuras del Partido Colorado. Y por lo visto, mal no le ha ido en la opinión pública con esa actitud. Lo digo porque, según una encuesta realizada por Factum y conocida en estos días, entre los precandidatos presidenciales del Partido Nacional, Larrañaga es quien recoge las mayores preferencias, tanto si se consulta a los simpatizantes nacionalistas como si se consulta a los colorados y también a los frente amplistas. De estos temas, pero además de algunas propuestas que hizo públicas en las últimas semanas, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Jorge Larrañaga. Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
Senador, este estudio de Factum analiza la preferencia de la opinión pública en relación a las cinco figuras que compiten con mayor certeza por la candidatura única del Partido Nacional a la presidencia de la República. Esta encuesta la difundió Alianza Nacional este domingo. ¿Había sido contratada por Alianza Nacional?
Sí, efectivamente fue contratada, pero también le quiero expresar que yo no voy a hacer comentarios sobre ninguna encuesta. Me lo he fijado como propósito y pienso cumplirlo. Esta es la realidad de la contestación que le quiero dar,
¿no? Ah, bueno, no, porque yo quería justamente recordar algunos de los números. Dos o tres precisiones. Factum aclara que es un estudio de preferencia y no de intención de voto, lo cual hace que lo uno y lo otro puedan tener alta correlación, pero no necesariamente total. La consulta se hace entre cinco figuras de primer nivel: Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber y Analía Piñerúa, de Unidad Nacional, Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, y Jorge Saravia, de Concertación Republicana Nacional. Entre quienes se inclinan a votar por el Partido Nacional en las próximas elecciones, el 49% elige a Larrañaga, le sigue la diputada Piñerúa con 15% de preferencias, el senador Heber con 11%, el senador Jorge Saravia con 9% y luego Gallinal con 8%. ¿Estos números en Alianza Nacional se han estado analizando?
Se ha repartido la encuesta y seguramente los compañeros la analizarán. Ayer tuvimos reunión de agrupación parlamentaria de nuestro sector y estuvimos hablando de otros temas, no específicamente sobre este.
Uh-huh. Usted insiste en que no quiere comentar estos números, pero por lo menos podemos saber por qué se encargó este trabajo.
Bueno, porque es un insumo de cómo estamos haciendo las cosas y cómo puede verlo la ciudadanía. Apunta fundamentalmente a eso. Estamos muy lejos de una instancia electoral como para establecer en una encuesta cuál es la inclinación de voto de la ciudadanía. Esto lo dice el propio trabajo y lo sabe todo el mundo. Pero nos parece que este tipo de instancias son insumos que los políticos y los sectores políticos tienen, todos tienen, y que marca precisamente por dónde se orienta la opinión pública. No es que trabajemos en función de encuestas, pero por lo menos saber cómo aprecia la ciudadanía el trabajo y la forma y el camino que estamos recorriendo.
Me llama la atención que también consultan a quienes se inclinan a votar por el Frente Amplio y a quienes se inclinan a votar por el Partido Colorado. En esos dos grupos también aparece Jorge Larrañaga como el candidato o el precandidato nacionalista preferido. ¿Esta otra parte de la encuesta por qué se hacía?
No, mire, la verdad que no sé, porque no estoy en el detalle. Seguramente para determinar el grado de aceptación que se pueda tener en distintos partidos, porque evidentemente cualquier formulación política atraviesa a un partido al que uno integra, pero también a las otras colectividades político-partidarias.
Bueno, está bien, no vamos a seguir insistiendo entonces con este tema. Simplemente para los oyentes consigno la información: entre quienes se inclinan a votar al Frente Amplio, Larrañaga es elegido por el 32% y Analía Piñeyrúa por el 21%, y entre los que se inclinan a votar al Partido Colorado también 32% elige a Larrañaga, pero luego aparece con 15% cada uno Gallinal y también 15% Heber.
En perspectiva.
Debemos apoyar la lactancia materna. Promover los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuada con alimentos complementarios hasta los 2 años es una buena práctica de alimentación. SMI. Más calidad, más servicios, más beneficios. Para toda la familia FONASA. 2900-6670.
Pasamos a otros temas entonces, senador Larrañaga. Usted fue el impulsor, o quizás uno de los más fuertes impulsores del acuerdo multipartidario por la educación, el que finalmente se firmó a fines de febrero. Antes de Semana de Turismo usted se había quejado de que las concreciones demoraban. En respuesta, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para darle doble voto al presidente del CODICEN. Mientras tanto, parece no haber avances en otros aspectos, como por ejemplo la mayor autonomía de los centros de estudio o la implementación de una universidad en el interior. Y mientras tanto se ha dado todo este desorden con las obras pendientes en escuelas y liceos, las protestas y paros de los sindicatos de maestros y profesores de secundaria. ¿Cómo evalúa lo que está pasando entonces en esta materia?
Mire, aquí capaz que corresponda expresar que la utopía es una realidad futura, como decía Sábato. Nosotros impulsamos un pacto educativo que es un instrumento para el gobierno. El acuerdo es de fondo, es de conducción de la educación y de la visión de matriz. Ahora, la infraestructura no es el acuerdo. El sistema político no se reunió para arreglar los liceos que se llueven o poner los inodoros que faltan en los baños. Para eso está el gobierno. Creo que tenemos, lamentablemente, un poder ejecutivo que no tiene gestión, que no tiene respuestas, y eso es lo que se está viendo. El 11 de octubre pasado convocamos al ministro al régimen de comisión general, dando el puntapié a todo el proceso que dio marco al acuerdo educativo. Pusimos también como plazo que las obras de reparación edilicia estuvieran prontas para el comienzo de este año. Sin recursos la educación se estancó, pero con recursos los mayores de la historia, el estancamiento persiste, y esto nos preocupa. Dentro del acuerdo, es cierto, estuvimos haciendo gestiones hace unos 15 días aproximadamente para que el gobierno enviara al Parlamento, el presidente de la Asamblea General lo derivó al Senado, el doble voto del presidente del CODICEN. Tenemos entendido que se ha integrado el Instituto de Evaluación Educativa, segundo punto del acuerdo. Tenemos entendido de que, pese a lo que se ha expresado, han habido avances importantes en el fortalecimiento de los centros educativos, pese a la oposición feroz de algunos sectores sindicales corporativizados, que lamentablemente no quieren nada y están trancando todo. Por otro lado, lo que usted expresaba, tenemos problemas edilicios de reparación, de refacción, de construcción de locales educativos nuevos que está generando este desorden. Ahora, esto es responsabilidad prevalente y absoluta del Poder Ejecutivo. Esto no está en el acuerdo.
¿Pero usted piensa tomar algún tipo de actitud en esta materia, algún tipo de medida?
Mire, ya la tomamos en Cámara de Diputados el diputado por Río Negro, Daniel Mañana, hace un mes convocó a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes al CODICEN para tratar precisamente todo este tema, reunión que se va a hacer el próximo miércoles 18, según se me adelantara. Y estamos trabajando legislativamente para urgir todo esto. Estamos en contacto permanente también con el profesor Corvo, integrante del CODICEN, quien nos mantiene informado. Lamentablemente, repito, ha habido una falta de previsión que desemboca en todos estos problemas, que por otra parte no es nuevo para el sistema político, porque el 23 de febrero, 24, cuando nos reunimos, y antes en enero, donde también nos reunimos con el presidente de la República, todos los partidos políticos y el ministro de Educación, nos alertó que había 200 centros educativos en reparación y o construcción, muchos de los cuales iban a quedar inconclusos al momento de comenzar este año. Y es lo que se está dando, lamentablemente. No tuvieron en cuenta la licencia de la construcción, después el tema del feriado de Semana Santa que pasó, las dificultades seguramente legales en la determinación de los procesos licitatorios. Pero bueno, todo esto debió haberse previsto. Lamentablemente, nosotros le dimos una herramienta al Poder Ejecutivo y al país, como es el acuerdo educativo. Ahora, no podemos hacer que los baños funcionen, que los techos no se lluevan, que las paredes estén revocadas, que los centros educativos estén arreglados. Eso es una función indelegable del Poder Ejecutivo y hace a su gestión, donde lamentablemente, pese a los recursos que se tienen, 2.000 millones de dólares se van a aplicar en la educación este año, 2012, y tenemos estas dificultades junto a un internismo gremial que complejiza el accionar del gobierno, que dificulta las respuestas que el gobierno tiene en materia educativa y ponen de rehén a estudiantes, a padres, a familia de los estudiantes, lamentablemente, y no se avanza en términos de calidad educativa.
Esto usted mencionaba también, acciones que ha promovido su propio sector político, en este caso en la Cámara de Representantes, pero ahora se anuncia que el Partido Colorado promueve un llamado a sala del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, en régimen de comisión general en la Cámara Alta. ¿Ustedes van a apoyar ese camino?
Nosotros no vamos a bloquear instancias parlamentarias que habiliten la comparecencia de ministros al Parlamento. Bueno sería, integrando la oposición, en todo caso, no se hace más que reafirmar la línea que en Cámara de Representantes nosotros ya habíamos comenzado a transitar hace un mes con el diputado Mañana y con los compañeros dentro de nuestro sector Alianza Nacional. Si se presenta ese tema, ese pedido, obviamente vamos a considerarlo y vamos a apoyar todo lo que conduzca a buscar respuestas, bienvenido. Ahora, si una convocatoria hace que los baños se terminen, que los liceos estén prontos, quizás pueda ser una herramienta, utilicémosla. Me parece que hay una responsabilidad clara que debe preocuparnos a todos, porque hay una improvisación en la gestión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedir renuncias? ¿Pedir cabezas? Yo no sé si se soluciona el problema con eso. Lo que hay que hacer es solucionar las dificultades que hoy tenemos. Como parlamentario, como padre, pedimos explicaciones y después veremos las responsabilidades. Ahora, es preocupante que se esté dando todo esto, que es fruto de lo que alertamos el 11 de octubre pasado, cuando argumentábamos que el país necesitaba un acuerdo nacional en la educación, pero que involucre a todos. Ahora, Si hay sectores gremiales que están desacatando a todo el sistema político en lo que hace a la conducción de la política educativa nacional, y se acepta y se tolera eso, bueno, estamos en dificultades, porque me parece que estamos tirando de distintos lados del carro, y entonces el carro queda trancado.
¿Qué parado debería hacer el Poder Ejecutivo, o qué deberían hacer los organismos de la enseñanza en la relación con los sindicatos que han estado tomando estas medidas?
Bueno, conversar con los sindicatos, dialogar con los sindicatos todo lo que se pueda. Yo no estoy en contra de los gremialismos, estoy en contra de los corporativismos. Ahora, lo que se aprobó dentro del sistema político debe cumplirse, inexorablemente cumplirse. Llevarse por delante los acuerdos del sistema político me parece que es inaceptable. Y entonces yo quiero que se apruebe urgentemente el doble voto del presidente del CODICEN.
¿Y cómo está ese trámite?
Bueno, eso está en el Senado, ya se presentó el proyecto por parte del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la modificación de un artículo de la última ley de educación del gobierno del doctor Vázquez, y bueno, tendremos que rápidamente votarlo en el Parlamento. Esa es la prueba del 9. Si entramos a dar vueltas y a discutir sobre este tema, me parecería un error. El Instituto de Evaluación Educativa es otro tema central, fundamental, que ya creo está en funcionamiento. Bueno, que se pongan a trabajar, acelerar el proyecto de promejora del fortalecimiento de los centros educativos, y no aceptar que se pongan palos en la rueda a ese proyecto que habla de la autonomía de los centros y que sustituye una matriz educativa vetusta, arcaica, centenaria, y que debe cambiarse para que la educación mejore. Y la universidad técnico-tecnológica deberá, que cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición, el Partido Colorado se pronunció a favor, el Partido Nacional también, el Partido Independiente tenía sus discusiones, sus dudas, pero en principio en términos generales apoyaba. Bueno, se firmó en el acuerdo, y faltará que el gobierno avance en todo ese tema para consagrar la universidad tecnológica en el interior. Bueno, creo que estos son temas centrales, y solucionar rápidamente, por el mecanismo de urgencia, por el mecanismo que sea, lo que hace referencia al tema de los centros educativos.
Si le parece...
Habíamos propuesto que para las reparaciones y el mantenimiento de los centros educativos se pudieran formalizar acuerdos del Poder Ejecutivo con las intendencias municipales, y ahí entonces hay una descentralización en la ejecución que va a ayudar al CODICEN. Acudir a mecanismos de urgencia si fuera necesario para las licitaciones en aquellas obras más complejas. Ahora, pasa el tiempo, se agudizan las dificultades y todo esto genera... está pasando algo increíble, Emiliano, y es que por el accionar corporativo de algunos sectores gremiales se está impulsando a la privatización de la enseñanza. La gente desesperada que manda a sus hijos a la educación pública está haciendo esfuerzos extraordinarios para, bueno, llevar a sus hijos a la educación privada ante el fracaso que se está registrando en la educación pública. Y eso es inaceptable, porque tenemos una calidad enorme en nuestros maestros, en nuestros profesores, como para, a través de un modelo educativo eficaz, poder tener éxitos en la formación de nuestros muchachos.
Senador, hacemos una pausa y hablamos de otros temas enseguida en esta entrevista.
Con gusto.
Senador Larrañaga, en los próximos días se va a presentar al Parlamento el paquete con las firmas que procuran someter a plebiscito una reforma de la Constitución para introducir, entre otras medidas, la baja de la edad de imputabilidad. En esa campaña estuvieron dirigentes de distintos sectores del Partido Colorado y también de Unidad Nacional, del Partido Nacional. ¿Cómo ve este paso que se está concretando? Se lo pregunto porque usted y su sector no adhirieron a la campaña.
Sí, nosotros no estamos de acuerdo con esa formulación. Respetamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, todo lo que tiene que ver con el instrumento. Entendemos que la gente firme, incluso como señal de disconformidad. Dentro de las reglas democráticas, la expresión popular debe ser atendida, escuchada. Yo respeto a los que juntaron firmas y sobre todo respeto a las personas que firmaron. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, no lo comparto, y en caso de que se alcance el objetivo de ir a un plebiscito,
¿cuál va a ser la actitud?
Voy a votar en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Ya lo he expresado claramente en documentos, en comparecencias públicas. Me parece que no es la solución. Nosotros aprobamos, el Parlamento, me estoy refiriendo, hace 7 u 8 meses, el SILPA, todo lo que tiene que ver con el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, de los adolescentes, y lamentablemente en todo este tiempo todavía no se ha resuelto en dónde se va a ubicar la cárcel de adolescentes que ponga coto a las fugas de los adolescentes. Se dice ahora que el noveno de caballería de General Flores, que lo propusimos en el año, creo que 2008, propusimos que ese cuartel fuera destinado a cárcel. Bueno, se nos dijo golpista. Bueno, ahora aparentemente el Ministerio de Defensa lo ha cedido para el SILPA. Se va a hacer la integración de este instituto hoy o mañana, no sé, en estos días, en estas horas, y lo concreto es que no tenemos todavía la cárcel de adolescentes que se dijo que iba a estar pronta rápidamente en función de los recursos económicos de los que se disponía.
Entonces usted dice, yo no comparto la recolección de firmas, no comparto la idea de resolver por la vía de una reforma constitucional los problemas de inseguridad vinculados con menores infractores. Usted dice, estoy por el camino de la negociación, de los acuerdos que hemos logrado en el Parlamento, pero por lo visto no muy conforme tampoco.
No, tampoco, porque en este plano también se demuestra mala gestión. Yo no estoy de acuerdo con constitucionalizar la baja de la edad de imputabilidad. Me parece que incorporar a la Constitución la baja de la edad de imputabilidad es un error. Cuando ya está en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, a partir de los 13 años. No estoy de acuerdo que en esa reforma se le otorgue al juez la discrecionalidad para medir el discernimiento o la madurez suficiente para bajar la edad de imputabilidad. Me parece también que es un error. No estoy de acuerdo que por 400, 500 adolescentes infractores estemos culpabilizando a 160, 180 mil jóvenes en esa franja etaria, porque además supone un corrimiento de la frontera del delito. Hoy, si la edad de imputabilidad está en 18 años, los adolescentes infractores están situados entre los 15, 16, 17 años. Si usted la baja a 16, bueno, los adolescentes infractores estarán en 13, 14, 15. Eso es lo que ha pasado en otras partes del mundo. Pero repito, yo respeto el instrumento, respeto a los ciudadanos que firman, respeto el esfuerzo que se pretende llevar adelante, pero no lo comparto. Es una posición de principio que he sostenido siempre y que voy a seguir sosteniendo. ¿Otro? Creo que hay otros instrumentos como los que impulsamos, que es la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que ya está creado, que está en esa reforma constitucional y sin embargo ya está creado por ley. Falta la ejecutoria en lo que tiene que ver con el recinto en donde por mandato judicial se van a alojar los menores que cometan delitos, que me parece central, la responsabilización de los padres, la responsabilidad de los padres me parece un tema también central. todo lo que refiere al registro de antecedentes, que no se ha implementado todavía y sin embargo ya hay legislación al respecto. Nosotros logramos que se penara la figura de la tentativa del delito de hurto. Pedíamos la duplicación de las penas porque el máximo del Código de la Niñez y de la Adolescencia para los adolescentes que cometen delito está en 5 años y proyectábamos duplicarlo a 10 y pensábamos también que tiene que haber mínimos y máximos para que los jueces no tengan la discrecionalidad hoy de aplicar benignamente lo que hace referencia a figuras delictuales. Me parece que ese es el camino conjuntamente con el tema de la educación y el combate directo, frontal, de las drogas, del tráfico de drogas, donde ahí proyectamos agravar la pena del tráfico de estupefacientes. Nos parece que hay que elevar las penas, acercarlas a las penas del delito de homicidio, porque el que trafica con pasta base con destino a menores que no tienen discernimiento es condenarlos en el corto plazo a un camino que conduce a la muerte.
¿Usted va a presentar un proyecto de ley con ese tema, con un cambio de la pena para los delitos de narcotráfico?
Estamos analizando con un equipo de profesionales modificaciones en ese sentido, cuidando, por supuesto, la arquitectura del Código Penal Ordinario, para no entrar en un desfasaje, como dicen los especialistas, en lo que hace al sistema de gradación de las penas.
Enseguida, una última pregunta. Por último, senador, hay otro tema estos días en la mesa, en la agenda política: cómo encarar la próxima elección para intendente de Montevideo, un asunto en el que han surgido algunas propuestas coloradas y blancas que plantean de una forma u otra que los dos partidos tradicionales voten juntos para desplazar al Frente Amplio del gobierno en la capital. Está la iniciativa de Vamos Uruguay de una reforma constitucional para introducir la oportunidad de segunda vuelta electoral a nivel de las intendencias. Y está el senador de Unidad Nacional, Gustavo Penades, con una ronda de contactos con los distintos partidos de la oposición, buscando convencerlos de la necesidad de crear un lema accidental dentro del cual haya un candidato común, colorado, blanco, a la intendencia. ¿Usted discrepa con los dos caminos, si entiendo bien?
Mire, yo discrepo con los dos caminos porque creo que todo lo que se hace en contra de está destinado al fracaso.
¿Por qué? ¿Por qué sostiene esto?
Porque en un sistema político bipolar, el que represente la porción conservadora de la sociedad siempre va a ser minoría. En política, 2 y 2 no necesariamente tienen que ser 4, puede ser 10 o pueden ser 1. Hay sumas que pueden terminar siendo una resta. Entonces, no me parece ese camino de modificar una arquitectura constitucional, electoral, en función de necesidades políticas, como también me parece un tremendo error el anuncio que solamente obedece a razones vinculadas a la interna política de convocar a una constituyente. Yo no estoy de acuerdo con las afinidades, con las familias ideológicas. Tenemos diferencias históricas con el Partido Colorado, tenemos diferencias ideológicas con el Frente Amplio.
Cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el senador Penades decía: la praxis me indica que tengo que buscar acuerdos con gente que piensa como yo para tratar de sacar a gente que está haciendo las cosas mal. Y de eso es simplemente de lo que se trata.
Yo lo que creo... Con todo respeto por mi estimado amigo y compañero que sabe que cuenta con mi total respeto, yo lo que pienso es que los procesos electorales, incluso en las intendencias municipales, han demostrado que la polarización se da sola en función del menú de candidatos.
¿Y cuál es su visión entonces sobre las chances y sobre el camino que tiene que hacer el Partido Nacional concretamente para disputarle con chance la intendencia al Frente Amplio?
Bueno, tener candidaturas en el departamento que tengan sustento, que tengan apoyo, que polaricen con los candidatos del frente, y seguramente después de 25 años de ineficientes gobiernos del Frente Amplio en Montevideo, poder convencer a la gente que es necesario cambiar Montevideo. Esa es mi fórmula, no creo en otras, porque, repito, en una visión dicotómica de la realidad de progresistas y conservadores, si quedamos por el lado de los conservadores, vamos a terminar perdiendo nuevamente. Yo no he visto ningún político que se autoproclame de derecha y que diga, yo soy de derecha, acompáñenme. No lo he visto en el Uruguay, como sucede en otras partes del mundo. Entonces, no creo en esas afinidades basadas en la necesidad de juntarse contra otro partido político para ganarle. Por el contrario, creo en un esquema de nuestra propia colectividad política, con candidatos, con programas, con credibilidad, con confianza, que alerte a la gente y la convoquen a poder precisamente ganarle el gobierno al Frente Amplio, que ya tuvo 25 años de oportunidades, 5 gobiernos. Esta es la realidad y me parece que es el camino.
Senador Jorge Larrañaga.
A cambios, no me parece lo más conveniente.
Volveremos sobre este tema con más tiempo, cuando los hechos estén más avanzados en las distintas posibilidades que se están negociando. Por hoy le agradezco que nos haya acompañado en Perspectiva. Volvemos a conversar.
Que pase bien, gracias.